Aide escribió un manifiesto de supervivencia al cáncer y lo comparte con nosotros. Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud,
felicidad y resiliencia.
Él es Paco Mazzuini.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Pues llegó octubre, o ya está por concluir octubre, que también le llaman octubre rosa, octubre, que es el mes de conciencia del cáncer de mama, y no podemos dejar de tocar este importante tema en Supervive Podcast, pues por diferentes razones. De manera muy personal, pues lo tengo muy cerquita de mi mente y de mi corazón, porque soy superviviente de cáncer de mama desde hace ya casi 12 años. En segundo lugar, porque cáncer sigue siendo la causa número uno de fallecimientos entre hispanos en Estados Unidos. Es una enfermedad crónica. Y tres, porque bueno, Rosa es rojo en su misión, Supervive en su misión, es ayudar en la prevención de enfermedades crónicas, y el cáncer es la principal, ¿no? Al menos aquí en Estados Unidos, hispanos en Estados Unidos. Y en el mundo sabemos que los casos pues andan por todos lados. Y cuando hablamos del cáncer de mujeres, el cáncer de mama es también el que está en los primeros lugares. Así es que es un tema relevante, es un tema que está cerca de mi mente y mi corazón. Y hoy vamos a estar platicando de algo que se llama un manifiesto. Ahorita vamos a ver qué es esto. Pero bueno, yo le quiero decir hola a Paco y preguntarle si tú sabes, Paco, qué es esto del manifiesto. ¿Qué es un manifiesto? ¿Lo has escuchado?
Hola, ¿cómo estás? La verdad es que es un tema que me llama mucho la atención. ¿Qué es un manifiesto? Mira, la verdad es que yo sí había escuchado el término, pero en términos artísticos, el manifiesto surrealista, por ejemplo, ¿no? Que esta comunidad surrealista y hacen su manifiesto, y digamos que es como pues cuál es el principio, digamos, de en ese momento, cuál era el principio del movimiento surrealista. ¿Cuál era la idea principal o cuál es la técnica? ¿Sí me explico? Entonces, es lo que yo entiendo por manifiesto, pero ahorita tú nos vas a platicar qué es un manifiesto y no nada más qué es un manifiesto, sino
¿De qué
este manifiesto del que vamos a hablar, de qué trata? Platícanos.
¿De qué trata?
Entonces, a ver, empecemos por ahí.
¿Qué es?
Platícanos qué es un manifiesto, o al menos, ¿qué es el manifiesto bajo la óptica de esto que vamos a platicar hoy?
Bueno, primero que nada, pues un manifiesto, como tú dices, creo que es una palabra que no usaba como comúnmente. Y hace un par de meses me invitaron a una obra de teatro, hablando de arte, ¿verdad? De artistas, en donde esta obra estaba basada en un libro que es un manifiesto. Se me va a olvidar, ahorita se me olvidó el nombre, pero era algo así tenía que ver con la salud, ¿no? Con un tema de salud. Entonces, esta era una mujer que había escrito este manifiesto, porque ella decía que lo que los doctores le recomendaban, le decían, más allá de sanarla o de curarla, la enfermaban. Entonces, ella hizo su propio libro, que es un manifiesto, acerca de lo que ella consideraba acerca como del sistema de salud en este país, ¿no? Entonces, ¿por qué explico todo esto? Porque ahí me cayó el 20, dije, ok, un manifiesto es como una opinión, un documento en el que una persona o grupo de personas, tú estás hablando ahorita del movimiento surrealista, ¿no? Por ejemplo, yo estoy hablando también de la señora que escribió este manifiesto del sistema de salud. Es un documento en donde se exponen ideas, propósitos o puntos de vista sobre un tema. Entonces, qué importante es que no es una investigación que tiene todo la data detrás de, o un grupo de, ¿cómo se llama esto? De ay, ¿cómo se hacen? De estadísticamente probable, ¿no? Uh-huh. Es simple y sencillamente opiniones, okay, de una persona. Pueden ser ciertas, me imagino yo, para esa persona, pero pueden ser no ciertas para alguien más. Okay. Puedes tú estar de acuerdo o puedes no estar de acuerdo. Entonces, es un documento en donde se exponen ideas al respecto de un tema. Y en este caso, pues, traigo por ahí tú sabes que me gusta leer y me gusta escribir. Y hace unos meses empecé como a hacer una recolección de artículos que había escrito y opiniones, pues, a lo largo de estos últimos años. Y la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría están relacionados con mi diagnóstico de cáncer. Entonces, uh-huh, al leerlos, empecé a detectar opiniones de Aide o ideas muy firmes de Aide que no necesariamente son las de alguien más, uh-huh, que también tuvo cáncer o u otro diagnóstico, uh-huh, u otra enfermedad, uh-huh, y empecé a escribirlas. ¿Qué opina Aide con respecto al cáncer o a mi cáncer, no? Y las puse en un documento de 12 puntos. Esta es otra cosa del manifiesto. Pueden ser chiquitos, grandotes, de 5 puntos, 10 puntos, 20, o sin puntos, simplemente en prosa, uh-huh, como que no es que haya un estilo específico. Entonces, uh-huh, estas ideas es como mucho cómo defino yo mi encuentro con el cáncer. A eso es lo que llamo hoy un manifiesto de supervivencia al cáncer.
¡Wow! Que, o sea, súper, súper, súper interesante. Y yo creo que, híjole, es que esto llega, a ver, llegó a ti en qué momento, o sea, ya pasado tiempo, ya después de muchas actividades, por ejemplo, con Roce Rojo, y cómo es que llegas a tomar la decisión de, ok, voy a escribir el manifiesto, pero además, por ejemplo, ¿por qué de 12 puntos?
No, la verdad es que no. Yo escribí, empecé a sacar, como te decía, esta recolección de artículos que están algunos por ahí publicados en diferentes medios o en el blog de Roces Rojo, y empecé a detectar, pues eso, ideas, te digo, muy, muy claras, y empecé como a categorizarlas, no sé cómo explicarlo. Uh-huh. Entonces saqué 12 puntos, pero como te digo, no tenía yo en mente que iban a ser 12. Okay. Igual hubieran sido 10 u 8 o 13 o 25. No tenía la menor idea. Es más, el manifiesto para mí es un documento vivo. Puede ser
que se modifique
en un par de años, claro, yo diga, no, a ver, ¿cómo no se me había ocurrido esto? Y lo hago parte de mi manifiesto, porque al final del día, como te digo, no es algo en donde hice un grupo de enfoque o agarré una muestra de la población. No, esto es algo que tiene un valor personal, y que si esta idea que yo hoy con todo gusto voy a compartir sirve a alguien más, pues también eso es bonito, ¿no? Pero ojalá todos tuviéramos manifiestos en nuestras vidas de algo, ¿no? Porque creo que es una forma de decir, en esto creo. Es como un credo. Uh-huh. Es otra forma de decir un manifiesto. Es un, uh-huh, credo. Es un, uh-huh, documento en donde una persona expone sus ideas, propósitos, uh-huh, puntos de vista. Y, uh-huh, yo agregaría creencias, uh-huh, sobre algo en particular.
Muy bien, muy bien. O sea, es como un statement, ¿no? O sea, yo estoy.
Un statement.
Yo llego y les digo lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo siento con respecto a.
Con respecto a.
Que.
Exacto.
A ver, ¿puede ser debatible? Sí, sí puede ser debatible, claro. Pero no me interesa debatir. O sea, ese es mi punto de vista. Esto es lo que yo creo. Y si a ti te gusta, qué bueno. Si no te gusta, bueno. Cada
o
quien,
si es diferente,
¿no?,
para ti, pues qué bueno, ¿no? A mí me, sí, encanta siempre, como dice Adam Grant, que, uh-huh, que no se trata de que este manifiesto lo adoptes, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sino a lo mejor que abra la curiosidad, como cuando yo escucho manifiestos, este libro que te digo, bueno, yo no estuve de acuerdo en todo lo que había, uh-huh, vivido la protagonista de esta obra de teatro, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, yo decía, oye, qué interesante, me abre la curiosidad para yo también investigar, para yo también reflexionar. Entonces, simple y sencillamente es eso, es un statement, como tú dices, una filosofía, unas creencias, que a lo largo de 12 años, la verdad es que no las hice ayer, no las hice todas recién diagnosticadas, definitivamente no. Es a lo largo de todo este caminar, pues digo, claro, en esto creo, y este es mi statement o mi manifiesto cuando yo hablo de mi cáncer, ¿no?
Que además, como bien dijiste, pues esto no está escrito en piedra, o sea, no puede cambiar, ¿no? Por claro, muchas situaciones, tal vez leí algo, tal vez conocí a alguien, tal vez experimenté algo y cambia, y es, o sea, está bien, pues es tuyo, ¿no? Exacto. Está, digamos que escrito con lápiz. Pero bueno, exacto, a ver, platícame el punto uno. Venga, son 12, así es que platícamelo, venga.
Concretos. Ahí va, el punto uno de este manifiesto de supervivencia al cáncer de Aide dice así: punto número uno, vive sin comparaciones. Tu diagnóstico es único. ¿Y por qué lo pongo como un manifiesto? Porque justamente al principio quise compararme. Entonces yo le decía a mis doctores, es que yo conozco el caso de mi madrastra, ¿no? De Miriam, de mi mamá, de mi abuela paterna, de mi mejor amiga. Y me llegué a la conclusión que esos caminos de compararme no me va a llevar a ningún lado. Mi diagnóstico era único. Y lo digo muy específicamente con cáncer de mama. Es tan específico que si los marcadores, que si tienes positivo, que si tienes negativo, que si hay 4 diferentes estadios, que si los estadios se dividen por letra, que no podemos comparar. La medicina de una no va a ser la misma mezcla que la de otra. Que si empiezas con una cirugía y alguien más empieza primero con las quimioterapias, es diferente. O si solamente vas a tomar pastillas y vas a tener una lumpectomía en lugar de una mastectomía. Entonces aprendí, Paco, a no compararme y aceptar que mi proceso era único. Claro. El proceso de Aide con un diagnóstico y después con un tratamiento era único. Mi camino, mis decisiones y mi tiempo no podían, y yo no quise medirlos en relación con el de otros.
Claro. Y es que, bueno, a ver, sí, es único, pero es que además también creo yo que está el tema de, ok, cáncer. Cáncer engloba un montón, o sea, no nada más, o sea, tú estás diciendo, por ejemplo, cáncer de mama, supongamos, comparado con otra mujer, cáncer de mama. Aún así, es único. Pero el cáncer, o sea, hay tanta variedad de cáncer, o sea, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon, el cáncer de páncreas. O sea, es como si se llamara, o sea, alguien que se llama Juan. No todos los Juanes son iguales, ¿no?
Claro.
O sea, hay Juanes buenos, Juanes malos, Juanes entusiastas, Juanes apáticos, Juanes, ¿no? O sea, para empezar por ahí, nada más el tema del cáncer, por ejemplo, desde ahí ya estamos hablando, a ver, ¿de qué tipo? Y luego, como bien dices, pues es único por persona, por exacto, muchas situaciones, incluso cuestiones hasta muy personales o sentimentales o emocionales que son muy particulares de la persona. Entonces, la verdad es que este punto se me hace súper bueno, súper bonito, pero además súper útil. O sea, no llegas a nada comparándote. O sea, yo creo que te haces más daño que beneficio el estarte comparando. Ya sea porque te está yendo bien con el tratamiento o porque te está yendo mal con el tratamiento, no tiene sentido compararte. Más bien, llévalo contigo, ¿no?
Así es.
Venga, el segundo.
Ahí va. El punto número 2 es: las estadísticas solo informan, no definen. Y otra vez, pues te digo, este manifiesto viene de experiencia. Yo soy bastante racional y creo que ya lo he dicho aquí y hay quien me conoce. Y pues claro, yo decía, a ver, como dice Jerry Maguire, show me the money, ¿no? Yo le decía, ajá, enséñame los números, las estadísticas, qué porcentaje. Y la verdad es que fue mi primer oncólogo, el doctor Ari, el que me enseñó a dejarlas a un lado y a entender que la estadística me informaba, más no definía qué iba a pasar con Aide. Claro, es importante conocerlas, reconocerlas, incluso cuando hablamos de todo el tema genético, pero me informa para yo poder tomar decisiones, incluso el tipo de medicamento, de protocolo que tenían que seguir. Pero eran eso nada más, una fuente de información, no una fuente de definición de mi destino. Entonces fue muy difícil, la verdad, y a la fecha a veces todavía lo sigue siendo, porque si yo en un momento de debilidad sigo pensando en las estadísticas de hace 12 años, digo, ¿por qué? Pues porque estoy aquí, ¿no? Porque los números no eran los más bonitos. Pero otra vez, informan, pero no definen. Y eso para mí, por eso lo tengo en un manifiesto, porque lo necesito seguir recordando todos los días.
Ya. Pues muy bueno. Yo creo que es muy buen punto. No voy a hacer mayores comentarios aquí porque quedó más que claro. Y como decíamos con el punto uno, pues cada quien es diferente en su proceso. Y habrá gente que no quiera estadísticas, habrá gente que sí, habrá gente que lo tome como pronóstico, habrá gente que no. Pero en tu caso, así fue. Y eso es lo que te funciona y me parece increíble. Venga con el punto 3.
Exacto. Y bueno, pues ahí también es controlar lo controlable. No lo controlable, ¿verdad? Eso es parte de las estadísticas. El punto 3 es: vas a tomar decisiones difíciles. De esa no te escapas, ¿ok? Ajá. Vas a tomar decisiones difíciles, entonces busca vivir con propósito. Y esto tiene que ver con las prioridades, ¿ok? Con los principios guía. O sea, si ya voy a tomar decisiones difíciles ante un diagnóstico, hoy estoy hablando de cáncer, pero puede ser cualquier otro, más nos vale comenzar este viaje teniendo bien claro dónde está o qué es lo que más valoramos. Y aquí para mí es, y puse con mayúscula en mi escrito, ¿dónde pongo yo la vida? O sea, para mí la vida es la defensa de la vida, es una de mis prioridades. Y entonces colocar la vida y la salud en el centro de todo este caminar ha sido como de las mejores decisiones, pues para que todo sea un poco más sencillo y lo pueda ver en perspectiva. No estoy diciendo con esto que tener claras nuestras prioridades y nuestros valores hace todo más sencillo y que fácil es. No, las decisiones difíciles se van a tener que tomar. Sin embargo, lo hace un poco más llevadero, vamos a decirlo así, y te permite ver las cosas en perspectiva. O sea, si tú, yo te puedo decir, o sea, yo decía, bueno, ¿y si me tienen que cortar una mano? ¿Prefiero vivir sin una mano o prefiero vivir? Entonces yo siempre lo veía en perspectiva. Claro, estoy poniendo un ejemplo muy drástico, ¿ok? Yo decía, prefiero vivir, ¿verdad? Por supuesto. En la vida, para mí, la salud. Oye, si se me va a caer el pelo y... Pero hay quien dice, no me pongan quimio porque no quiero que se me caiga el pelo, ¿verdad? Pues que se me caiga, ya me saldrá después, ¿verdad? Entonces, otra vez, este manifiesto no es para decirte qué debes de poner en el centro, pero sí para invitarte a que pienses en tus principios guía, en lo que te mueve, en lo que más valoras, porque eso es lo que tú vas a proteger al tomar decisiones difíciles cuando estás enfrentando o viviendo un diagnóstico como el cáncer.
Uf, pues sí, perspectiva, ¿no? Perspectiva y como bien dices, propósito. Ya hemos hablado en otro episodio con el tema del propósito. Pero sin duda esto es algo que en estos momentos que estás diciendo tú de tomar decisiones difíciles, pues te ayudan, te guían, te dan claridad en un momento en el que lo que más necesitas es justo eso, claridad, ¿no? Entonces, buenísimo, buen punto. Punto 3, muy bien, vámonos al punto 4.
Ahí va el punto 4. Tu mejor equipo, los doctores, los cuidadores y la comunidad. Y aquí yo pongo de verdad a los tres doctores, pues bueno, ahí entran, hablo equipo médico, ¿no? Enfermeras, trabajadores sociales, los técnicos, creo que ya grabamos episodio de prepararnos para los chequeos médicos, cuidadores, aquí me refiero a los seres queridos que te acompañan, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus suegros, tus hermanos, tus tíos, tus amigos, ¿quién, tu mejor amigo, tu mejor amiga que te va a estar acompañando? Ellos son los que te cuidan y tu comunidad. O sea, esto es ningún diagnóstico, y menos un diagnóstico como el cáncer, se vive en soledad. O sea, yo definitivamente creo que es importante ser equipo, por eso esto se llama así, tu mejor equipo con ellos, y expresar qué necesitamos, ¿verdad? Y también escuchar. Oye, ¿tú qué tienes que decir? A ver, tu doctor, ¿qué tienes que decir? Pero como soy paciente empoderada, también le decía, oye, pero yo he leído esto, ¿qué opinas al respecto? Ya hemos hablado de eso en otros episodios, ¿no? Oye, que tu esposo dice, que tu esposa dice, pero tú ya le comentaste qué es importante para ti, cuáles son tus miedos, uh-huh. Y en fin, tu comunidad, porque como digo, este diagnóstico pues no se debe de vivir solo, y sí creo que es tremendamente importante hacer equipo con tus doctores o profesionales de la salud, cuidadores y comunidad, comunicando tus preferencias, y cuando tengamos que decir no de manera positiva, sin miedo, decirlo.
Muy bien. Es igual, o sea, es otro tema que hemos platicado, y esta importancia del equipo con el que llevas un proceso así, ¿no? Platicamos sobre los cuidadores, sobre la importancia de ellos en nuestra vida, en el proceso, y yo creo que es algo en lo que pues tenemos que tomarlo, así como en aquel episodio hace con Ramón Arroyo, y que él habla en plural, nos diagnosticaron, porque él dice, el diagnóstico no era mío, sino de toda la familia, y claro, todos están involucrados en este tema, quizá no son los que se meten al resonador, pero puede ser que sean los que están afuera, sentados en la sala de espera, hasta que salgas de ahí, ¿no? Sí, es tu equipo y son quienes te ayudan y quienes están ahí contigo. Y pues bueno, hay que, como cualquier equipo de competencia, queremos ganar algo, pues armamos el mejor equipo posible, ¿no? Y en este caso, pues también armamos el mejor equipo posible para llevar el proceso de la mejor forma. Punto número 5.
Ahí va, el 5. El estrés te enferma más. Okay. De verdad, aquí ya evidencia científica, pues podemos hablar de un montón, cómo el estrés hace que nuestro cuerpo pues sea más propenso al cáncer y a cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces, cómo baja el sistema inmune. Estoy uh-huh. hablando de estrés crónico. Uh-huh. Entonces, pues sí, en este caminar también he descubierto que el estrés acrecenta síntomas uh-huh. que hoy tengo como superviviente también. Y como herramientas, Paco, para cuidar mi salud mental, la terapia, o sea, ir con mi psicóloga, hacer respiraciones conscientes, meditar, hacer oración, en fin, vivir en el presente como mindfulness, pues uh-huh. me ha ayudado a manejar ese estrés, el estrés grandote y también el microestrés, que pues definitivamente es necesario y es vital para yo seguir aquí pues todos los días, ¿no? Entonces, bueno, el estrés enferma más.
Muy bien, muy bien. Bastante claro. A controlar. Yo creo que una palabra clave es controlar, ¿no? No, no es eliminar, es controlar. Entonces, exacto. Muy bien. Vamos a la mitad de este manifiesto.
Así venga, es, vamos
al punto 6. Número 6.
El 6, pedir y aceptar ayuda es de valientes. Wow. Creo que hemos grabado también episodios de estos.
Sí.
Aprender a pedir ayuda, dices, bueno, voy a aprender. Pero luego viene el ok. Te voy a ir a cocinar, a lavar la ropa, a atender tu cama, a ayudarte a bañarte. Dices, no, ¿verdad? Porque nos sale el orgullo, no sé cómo decirlo. Pero la verdad es que pedir ayuda y aceptar ayuda es, de verdad, sí, creo yo que es de valientes. Creo que se relaciona un poquito con el tema de comunidad, que este diagnóstico no se enfrenta a solas. Es necesario abrirnos al apoyo de los demás, porque lo necesitamos y porque los demás también necesitan sentirse útiles, Paco. Y es bonito decir, oye, te ofrezco la ayuda y quiero que me recibas mi ayuda. Entonces, pedir ayuda y recibir ayuda, hoy sí lo veo diferente a como lo veía antes. No es un signo de debilidad, en lo más mínimo. Al contrario, es un signo de valentía, de sabiduría y de mucha fuerza, de mucha humildad también.
Eso es lo que te iba a decir, de humildad, yo creo. Y de cierta manera es también liberador, porque ya cuando, digamos que cuando rompes esa barrera, ese paradigma, pues creo que es más fácil el camino. Yo creo que va, y para todos, ¿no? Porque también habrá gente, como dices, que te quiere ayudar, que busca cómo ayudarte, no sabe cómo ayudarte. Y si tú no le dices cómo, pues van a batallar el triple, ¿no?
Claro.
Si tú les dices cómo, ah, perfecto, pues vamos a darle por ahí, ¿no? Entonces, padrísimo, padrísimo. Pues muy bien, 6 puntos los que ya nos compartiste de un manifiesto de 12. Entonces, vamos entonces a la mitad, como lo mencionamos. Aquí vamos a parar. Para el siguiente episodio, seguir con los otros 6 puntos y completar entonces así este manifiesto. Por lo pronto, 6 puntos valiosísimos, súper buenos, a ponerlos en práctica. Tal vez, sí me gustan, no me gustan, tengo que pensarlo, no lo sé. Por lo pronto, hasta aquí, Aide. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien, Paco. Nos vemos en la próxima edición de este episodio de Supervive Podcast, listos para hablar de más puntos de este manifiesto.
Perfecto, muy bien. Bueno, hasta la siguiente semana.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.